Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes. Esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, quien nos habla, desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida a don Francisco Fran. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Y a don Francisco de casa.
Muy buenas, Pepe.
Automovilista. No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
Ciclista, es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Comenzamos con las noticias que nos ha dejado el mundo de la bicicleta en nuestra comunidad valenciana, de la mano de nuestro colaborador Jaime Pérez.
Se ha disputado el campeonato de BMX de España, donde en la categoría junior masculina la victoria ha sido para Alejandro Fuentes, que ha disputado a su compañero de la Comunidad Valenciana, Alejandro Cordero, que ha quedado segundo. En los campeonatos de España escolares, en Féminas Cadetes de la Comunidad Valenciana, fue tercera su representante. Y en contrarreloj individual femenina, la valenciana Ainara Albert fue segunda. En la contrarreloj individual masculina, el vencedor cadete fue Juan Ayuso, de la Comunidad Valenciana. El próximo fin de semana se disputa la Vuelta a Cadetes en Alfaz, el Trofeo de Escuelas Ciclistas en Xeresa, Aldaya, Alcora y Alfaz, la Copa Nacional de Ciclismo Adaptado en Valencia y en Benicarló, y los trofeos sociales en Coch y en Albal.
Ciclista, no sueltes nunca las manos del manillar.
Don Francisco de casa, ¿qué noticias nos deja el pelotón internacional?
Bueno, noticias hay varias, Pepe, aunque ya sabes que todas se centran en una concreta. Antes de eso, vamos a comentar que ha empezado el Giro de Italia femenino con la holandesa Lucinda Brand del Sunweb de líder, pero la noticia es que Sheila Gutiérrez se ha puesto de líder de la montaña. No está nada mal.
Buena noticia la para riojana. Comenzar el Giro femenino que termina el próximo domingo.
Pues sí. Y pasándonos ya a lo que es el bloque importante de noticias, el Tour de Francia este año se ha visto modificado por el tema del Mundial de Francia. Normalmente siempre empieza a principios de julio y esta vez ha sido
una semana más tarde
para no, aún así.
Coincide, pues ese, unos días, casi 10 días con el Mundial de Fútbol, y lo que han intentado es cambiar fechas, incluso horarios de etapas, para que no le quiten protagonismo al Tour de Francia. Pero bueno, claro, cuando está el Mundial por medio es lo que hay.
Bueno, y la primera etapa, que empezó muy pronto, pensando en que Francia se podría clasificar para los cuartos de final, por si acaso le tocaba jugar a las 4. Al final se clasificó, pero jugó a las 8. Pero es igual, la etapa empezó a las 11 de la mañana y acabó a las 3. O sea que ellos van un mes por delante con todas las previsiones para que no interfiera un Tour de Francia con un partido de la selección francesa.
Cosa que mucha gente no se esperaría, seguramente, lo de que terminase a las 3, ¿no? Se pondrían ahí a las 4 y media. Voy a echarme la siesta hoy. Y no.
Bueno, pero te digo una cosa: es que al fin y al cabo, el Tour, los organizadores del Tour, el ASO, sabe perfectamente cuál es el papel respecto al Mundial de Fútbol del Tour. Y entonces se adapta perfectamente, como yo entiendo que es una,
hombre,
una
es lo,
situación
es lo suyo.
Lógica. Eso, ¿por no, qué? Bueno. Porque socialmente. Pues tiene mucha más fuerza el mundial de fútbol que el Tour de Francia. El Tour de Francia es todos los años y un campeonato mundial de fútbol es cada 4 años, y más cómo está la selección francesa este año, que de momento ya está entre las 4 mejores. A ver qué sucede.
Sí, no, pero es que no tendría ningún tipo de sentido competir contra el fútbol. O sea, coger y dices, no, pues nosotros con dos narices hacemos la etapa en el horario que juegan los partidos. Pues no lo vería más que cuántas teles lo verían. Es que sería.
Pues digo que además de lo que es lógico, económicamente es aplastante también esa modificación. Es así.
Esa primera etapa que terminó a las 3 la ganó Gaviria, el super sprinter, pero lo que da la nota de ese día fueron el tiempo perdido por Froome y por Nairo. 1:15 perdió Nairo, 51 segundos Fromm. Ya empezamos a ver a Nairo que cómo va a recuperar 1:15. Ya puede estar fuerte, ¿no?
Bueno, yo pienso que ya entra mal, porque el plan de Unzué de definir cuál era el líder del equipo, que si era Landa o era Valverde o era él, y que hasta la primera semana, hasta la etapa 9, pues la carrera dictaba sentencia de quién era el líder del equipo, pues el pobre Nairo ya se ve disminuido. Es verdad que como no había labor de equipo, ni Valverde ni Landa, cuando se cayó porque rompió las ruedas, pues resulta que no se esperaron. Eso mismo pasó también con el equipo de Froome, donde Geraint Thomas tiene una prebenda, o sea, como el segundo de a bordo y aspirante, por si el otro al final le descalificaban, pues bueno, tiene la prebenda de que hasta la etapa 9 él es líder del equipo para él, no tiene que trabajar para nadie más. De hecho, se cayeron, se esperaron todos a Froome y el Geraint Thomas siguió delante y entró en el grupo de delante.
Cosa lógica también, ¿no?
Sí.
Además, es más, Geraint Thomas no ha perdido ni tiempo respecto al líder, bueno, simplemente las bonificaciones que son para los tres primeros puestos, que son para sprinter. Y tenemos...
Mikel Landa tampoco ha perdido tiempo, yo creo. No, ha entrado ahí con los primeros.
Está ahí. Bueno, y mención también, después de estas etapas, que Richie Porte ha perdido también 51 segundos. Sí. Adam Yates, lo mismo. Y empieza el Tour de una forma, como te diría, Paco, ¿es una forma, es anómalo el comienzo de este Tour o es lo esperado?
Yo creo que el comienzo ha sido como siempre. Lo que pasa es que cada vez se corre más a prisa. Y la primera semana es muy complicada porque si ya partes mal y además con la vista puesta al domingo, la etapa de Roubaix, todo el mundo está pendiente de perder tiempo en el pavé. Y entonces no quieren perder ni esos 4 o 5 segundos de los cortes de un pelotón largo, porque los sprints son en pueblos pequeños y se pasa por ciudades y por pueblecitos muy pequeños donde han eliminado una rotonda, pero se han dejado la estrechez de las aceras y los bordillos. Y entonces quieren pasar todos ahí para no perder y, bueno, la caída es inminente. Todos los días va a haber caídas. Todos los días va a haber
caídas.
¿De esta
primera semana?
Sí.
¿Tú crees?
Todos los días.
Bueno, el segundo día hubo otra caída, sí, un tortazo, y llegaron ahí cuatro gatos.
Lo que me llamó la atención es que, a pesar de lo que estuvimos comentando la semana pasada, don Francisco de Casa, yo he estado viendo las dos primeras etapas del Tour.
¿Enteritas? ¿Dónde las has visto? ¿Por dónde las emiten? ¿Teledeporte?
Sí, en Teledeporte.
¿Y quién está en Teledeporte?
Bueno, los clásicos, sí. Los clásicos, está Perico Delgado, Carlos, ¿cómo se llama?
Carlos de Andrés
y el invitado de turno.
¿Y cada día van llevando un invitado?
Y cada día van llevando un invitado. Pero, en fin, retomando el tema, ahí en Teledeporte, pues bueno, es... Como siempre, los comentaristas y los comentarios.
A mí me gustan, Pepe. A mí me gustan Perico y de Andrés, sí que me parece que lo hacen muy bien.
Bueno, es
¿tú
que
no eres defensor de ellos?
Yo no, vamos, no es que no sea defensor de ellos. Yo no los sanciono, que no es lo mismo. Hombre, es como todo. Todo en la vida se puede hacer mejor y se puede hacer peor. Y también es cierto que métete tú a lidiar cada día
cuatro horas,
cinco horas, en fin, y donde. Las primeras horas el pelotón es lo más monótono y aburrido que existe, porque la primera etapa lo que me llamaba la atención, digo, es que aquí como no pase una mosca y se le deposite en el casco de algún ciclista y hayan comentarios respecto a los tipos de mosca que existen en Francia y demás, no sé qué van a comentar.
Esas etapas no las hacéis en vuestra peña ni en invierno, Pepe.
No, en absoluto.
Bueno, os contaré una maldad sobre la bondad de los comentaristas comparados con el trío de la Bencina, que comenta los partidos de fútbol, son extraordinarios. Con eso está todo dicho.
Pero los partidos de fútbol del Mundial, dices.
Del Mundial, por supuesto.
Tremendo.
El trío La Bencina, y no digo nombres.
Sí,
no digo nombres.
Sí, está claro. Todos los conocemos.
Y en Eurosport, yo no. En Eurosport está Ares, Chozas, sí, Alex y alguno más, ¿o no?
Sí, esos tres que has dicho, y con el que más habla es Ares.
Sí.
Yo creo que habla demasiado. Pero bueno, está bien, porque cuentan cosas de mecánica, bueno, son entendidos todos y bueno, lo hacen bastante bien.
Retomando lo que ha sido el inicio del Tour, lo que quería comentar es que las tres cuartas partes de la primera etapa era un aburrimiento total. Había una escapada por delante de tres franceses que iban a su aire, sabían que no podían llegar a meta, pero bueno, tomaron ahí las bonificaciones, historias y tal. Y al final del recorrido, pues los cogieron. Pero a mí lo que me llamó la atención es que, ¿cómo te diría? Visto por televisión, los nervios finales de en los últimos 25-30 kilómetros es donde ya salen a relucir los nervios, donde tienen que estar todos los equipos colocados, donde los líderes tienen que estar delante, donde la carretera no da para todos, donde hay esas peleas, pero eso al espectador no nos llega salvo que haya una caída. Y luego se juzga la caída por la falta de espacio, por la falta de lucha por ese espacio, muchas veces, y donde dices una caída, y cuando tú lo ves por ahí dices, es que no tiene sentido que haya muchas veces esa caída. Y lo curioso de esto, Paco Frank, es que dices, bueno, esto en otras pruebas, en el Giro de Italia, en la Vuelta a España, en las primeras etapas, ese nerviosismo, esa pelea por estar ahí, yo creo que si se da con mucha menor intensidad, ¿no?
Sí, bueno, en el Tour de Francia se corre muchísimo más fuerte que en las otras dos. En las otras dos se corre normal y se corre al final porque los equipos se preparan en sprint, pero esa locura de los últimos 30 kilómetros, coger posición delante con la gente que hay, porque en Francia en julio están todo el mundo de vacaciones y comen a las 12, evidentemente, y a las 3:30 o 4 de la tarde están todos en la calle. Entonces está todo el pueblo allí y el pueblo no cabe en el pueblo. Y entonces ponen vallas y ponen cosas y siempre hay chicanes para correr y es un auténtico peligro. Yo haría una sugerencia al organizador y es que esta primera semana, que de por sí es muy complicada, porque todo el mundo aspira a no caerse, fíjate, sí, una carrera ciclista que aspiras a no caerte. Exacto. Es como si jugaras al fútbol y aspiraras a que no te se saliera la zapatilla. O sea, una cosa increíble. Deberían hacer a mitad del camino unos sprints bonificados de bastantes segundos durante la primera semana para que la carrera viniera alegre de detrás y no se esperara solamente los últimos kilómetros.
Estoy de acuerdo totalmente contigo. Porque, bueno, también he visto por ahí opiniones, he oído opiniones de históricos de la bicicleta donde están diciendo que lo que falta también es darle pues ese espectáculo que muchas veces demandamos desde estos micrófonos y en otros foros al mundo profesional y donde se ve que le falta ese punch de enganche con la audiencia, no es decir, que no seamos aficionados al ciclismo, porque prácticamente los aficionados al ciclismo vemos lo que nos tiren por televisión. Pero claro, el que la persona no tan aficionada, si la quieres enganchar al ciclismo, le tienes que dar un espectáculo.
Pero eso yo creo que, por ejemplo, fíjate, con la Fórmula 1 lo consiguieron por los comentaristas, por los datos técnicos, por meter ahí mucha información de datos, porque eso más aburrido que eso, pocas cosas habrá.
Sí.
Y al final no lo han mejorado con imágenes, lo han mejorado, pues eso, calidad. Bueno, con imágenes un poco y tal, pero lo que importa ahí es que el comentarista sea bueno y de muchos datos técnicos. En ciclismo se transmite fatal la sensación, eso que decías tú, no da sensación de que está pasando algo
del
en el pelotón.
Riesgo real que está ahí.
Encima sí. Te da la sensación de que van de paseo, cuando en realidad igual es un momento de tensión que va todo el pelotón ahí. Y ahí falla eso, ¿eh? Es verdad.
Y luego la otra cosa que me llama la atención es que, si recordamos, la UCI para el 2018 redujo el número de componentes por equipo.
Eso mucha gente no lo sabe, piensa que en el Tour sigue habiendo 9.
Claro, entonces en cada equipo hasta la edición del 2018, la presente, estaban formados por 9 ciclistas. Este año es el primero donde ya son 8 corredores. Y uno de los que justificaba la reducción de un corredor por equipo era que habían excesivo número de ciclistas y de ahí se daba la cantidad de caídas que habían. Y ahora mismo los corredores no están justificando en absoluto que hayan quitado un corredor por equipo porque el número de caídas son las mismas. Y lo que están diciendo es que los equipos son más débiles. ¿Tú no lo ves así, Paco?
Sí, bueno, yo pienso que 8 está bien. Está bien, pero las caídas no son por tener 9 ni 10, es porque en un momento dado la carretera está
estrecha. La justificación inicial de la reducción de ciclistas.
Si te fijas bien, en los últimos 2 kilómetros o 3, cuando ya entras en la zona de esa que si te caes no pierdes tiempo, pues en esa zona el paquete de delante siempre son 60. Haya en el pelotón 180 o 220 corredores. Esos 60 son inamovibles. Por tanto, son los que cuando se producen la caída del pelotón de delante, que va a situarse con los equipos de los sprinters, que es normal que se caiga un sprinter. Lo que no es normal es que se caigan los líderes de la general, que aspiran a eso, porque tampoco se fían un pelo, porque como corren tanto y algunos se descuelgan, en cuanto haya 3 segundos entre un paquetillo y otro, te pican de tiempo. Claro. Entonces, claro, 4 segundos hoy, 7 segundos mañana, cuando te das cuenta, ya cometes la montaña con 1 minuto detrás. Claro, más pierdes y te caes, el caso de Quintana y de Froome.
Bueno, Quintana fue un accidente mecánico, un incidente mecánico, pero lo de Froome fue que se fue al pasto, claro, como pueden decir los argentinos.
La pregunta es, ¿qué hacía Froome ahí? Pues bueno, si le preguntan te dirá, tengo instrucciones de ir delante con el paquete porque no me puedo permitir el lujo de que me quiten unos cuantos que van ahí un segundo. Si os fijáis bien, hay 2 corredores que se han metido en el sprint, no en el paquete de 60, ¿no? Que son el Valverde estuvo en el sprint, y en la primera etapa estuvo Nibali. Estuvieron de los 15 primeros los 2 días. O sea, no es que vayan a salvar los muebles y no caerse, es que van a ver si pueden ganar hasta el sprint por los segundos que les dan.
Hombre, Nibali.
Nibali se metió en el sprint.
Valverde ayer domingo creo que hizo séptimo.
Hizo séptimo. ¿Sí? Es decir, con un paquete plagado de los principales especialistas del mundo. Entonces, eso quiere decir que el nerviosismo por el segundo, pues está ahí. Vamos a comentar un poco lo de hoy, la contrarreloj por equipos.
De todas formas, antes de eso, ya sabéis también que Luis León Sánchez se ha tenido que retirar, eso sí. Codo roto.
Y cuatro costillas rotas.
O sea que con 34 años que tiene ya, a lo mejor es su último tour que ha hecho. No lo sé, parece que el tío todavía sigue teniendo cuerda.
Eso se cura, lo que ha tenido se cura. El codo en un mes está corriendo, y las costillas, y para la Vuelta a España está ahí ya.
Peor que lo que le pasó a Valverde en el tour del año pasado, claro, y ahí está otra vez, eso sí es verdad.
Sí. Pero lo que es cierto es lamentable para el ciclismo español, porque era uno de los candidatos a ganar alguna etapa, Luis León, y sobre todo le va a echar en falta el equipo Astana, seguro, porque es un gregario de auténtico lujo, ¿no? Y luego el incidente, yo vi la caída y bueno, la vi. Cuando hicieron la repetición, no apreciaba que la caída era tan grave para tener tantas secuelas, ¿no?
Hombre, cuando un corredor se cae y no hace el ademán de subirse a la bici para seguir,
malo,
es porque está mal. Y luego ya le dieron una bici nueva, intentó subirse y no podía ni cogerla de la mano. Claro. Tenía el codo roto, claro, y entonces se retiró.
Sí. ¿Y el tiempo perdido, Pacos? ¿El tiempo perdido por Richie Porte, Adam Yates, Chris Froome, que son los 51 segundos, y ese minuto 15 segundos por Nairo Quintana? ¿Eso creéis que va a hacer mella en el Tour? Porque el Tour es que está empezando todo.
Yo creo que no, eso es calderilla. Eso, lo que va a pasar hoy en la contrarreloj por equipos de 35 kilómetros por un terreno accidentado, para equipos fuertes y especialistas dará diferencias de más de 1 minuto y 1 minuto y medio entre varios favoritos.
Pero Nairo Quintana igual se planta hoy ya con 3 minutos sobre el líder.
Es que es lo que está previsto. Quintana, el día 10, la etapa décima de Gran Bormann, cuando empieza la montaña, lo normal es que vaya a 4 minutos del primero. Eran 3 y uno que se ha ganado él con la avería. Entonces, 4. ¿Por qué? Porque el equipo ganador, que seguramente está entre los 3, está entre el BMC, el Sky y el Quick Step, son los que van a ganar hoy seguramente. Le van a sacar al equipo del Movistar más de un minuto largo.
Lo que pasa es que estos segundos que se han dejado ya en etapas de estas de montaña que da miedo nada más ver el perfil, hay veces que no se sacan esas diferencias.
Bueno, tú recuerdas el Giro. Froome estuvo a 4 o 5 minutos medio giro detrás. Y al final lo ganó. Entonces, bueno...
Mejor no quiero recordar.
Bueno, no recuerdas, pero es así.
Sí,
nadie daba un duro por él. Estaba a 3.50 o a 5 minutos. Y acabó ganándolo.
Efectivamente. Sí, claro. Pero son cosas que yo...
En el turno no suele pasar
que
eso,
dentro de mis conocimientos técnicos, que son casi nulos, prácticamente no termino todavía de entender el por qué dos días antes en montaña te dejas 40, 50 segundos y al día siguiente le metes dos o tres minutos a los demás. En fin,
bueno, Pepe, de esas tenemos millones de cualquier ciclista.
Vamos a ver.
Dejó una perla, y es que ganó Zoncolan.
Sí.
O sea, un señor como él ganó el monte Zoncolan, sí. Y le sacó unos pocos metros al Yates que se salía. Sí. Entonces eso ya, dice, si en condiciones normales, si es capaz de vencer en un terreno dificilísimo, que es Zoncolan, pues bueno, lo que pasó tres días después, atacando a 80 kilómetros de meta, pues oye, yo creo que el Tour... lo perdió Dumoulin por no estar en el sitio que
tocaba. El Giro.
El Giro lo perdió Dumoulin por no tener una táctica de ese día adecuada con su compañero.
De todas formas, a mí también me llama la atención Fromm, que al final, después de ganar el Giro y con todos los palos que está recibiendo por todos los lados, desde luego hay que tener una capacidad de abstracción mental y de concentración tremenda para estar a lo tuyo en el Tour y no venirte abajo, ¿eh?
Bueno, tú ten en cuenta que eso es lo que a ti te llega a través de la prensa y demás, pero ellos están en una burbuja bastante aislados, entonces...
Bueno, a ver, la gente les gritará...
Sí, vale, muy bien. Tú estás en la carretera y la gente te gritará tu historia, pero tú estás haciendo tu trabajo en ese momento y tú estás centrado en lo que estás. Eso no significa que, por supuesto, que le lleguen todos los comentarios, habidos y por haber, y más, por supuesto.
Bueno, hay que fijarse en la personalidad del Interfecto, de Froome. Froome es una persona con un equilibrio personal enorme, ya sabéis que va concentrado con sus vatios y con su programa ahí en el programa y que no se sale del guión y que además tiene la mentalidad de decir, señor, perdónales que no saben lo que se hacen. Él está por encima del bien y del mal. Si le chillan, él no lo recibe como un insulto, sino, oye, es que no saben lo que se hacen, es que no saben la verdad. Perdónales, señor. Entonces, claro, si tuviera mala leche, ese nervio de contrarrestar los insultos que recibe... ya hubiera hecho que se fuera a casa.
Sí, sí. Por eso a mí me llama la atención, ¿eh?
Hombre, llama la atención, pero es que a mí me llaman la atención otras cosas que no se pueden decir, obviamente. ¿Por qué? Porque es lo que te digo, es un criterio muy personal y donde entiendo que bueno, yo he estado, que por cierto también, voy a mencionar a Bahamonte, donde cumple 90 años... ahora que también hay que felicitarle desde estos micrófonos a Federico Bahamonte, el Águila de Toledo, y donde el hombre pues también hace unas declaraciones públicas un poquito diciendo que habría que poner coto a muchas cosas en el ciclismo profesional, bueno, él dice al ciclismo moderno.
Claro.
Entonces,
bueno, el antiguo, porque ya no se puede poner el coto.
No, si fuera por él, le gustaría que los corredores se arreglaran los pinchazos ellos mismos con un tubular cruzado aquí en el hombro y con bicicletas de adoquines y en tierra y todo eso. Bueno, pero ya
aproximadamente él, lo que sí que ha reconocido que él cada vez que corría, corría que se tomaba un carajillo, café o un té. Que es lo que le comentaba,
lo que había en
ese momento, porque dice que yo corría y me tomaba mi carajillo.
Si hubiera visto lo que hay ahora, si lo hubiera tomado o no, pues no, oye, está no, ahí, ¿no?
No lo sé, no lo sé, pero lo que él está diciendo es que, de alguna manera, el propio ciclismo está matando al ciclismo. ¿Por qué? Porque, en fin, hay veces que hay gestas, unas que son creíbles y otras que son menos creíbles, simplemente.
Pero eso yo creo que pasa en todos los deportes y en los trabajos también. O sea, ya no solo en deportes, que ya es más preocupante también.
Bueno. En fin, dejémoslo. Y simplemente lo que estoy intentando poner encima de la mesa son opiniones de ciclistas históricos. Ni más ni menos.
Esta primera semana, ¿en qué nos tenemos que fijar, don Paco?
En la primera semana, pues queda la etapa de hoy, es importantísima. La contrarreloj por equipos es muy importante, porque igual se sacan más diferencias en la etapa de hoy que en una alta montaña entre ellos. Luego tienen dos etapas llanas y el jueves suben el Muro de Bretaña. El Muro de Bretaña es una etapa llana que suben dos veces el puerto de Tercera, ese muro, que es un puerto cortito, pero con un porcentaje alto. Y entonces, claro, es la etapa...
Pero termina ahí.
Sí, termina en la segunda. En la segunda subida acaba arriba. Entonces, claro, es la presentación en sociedad de don Alejandro Valverde y Julián Alaphilippe. O sea, es una etapa para ellos. Van a hacerse, digamos, el desquite de la flecha balona.
Sí, sí, sí.
Entonces, bueno, es muy, muy importante esto, porque Alaphilippe es una baza interesante para hacer top 10 del Quickstep o algo más. Y entonces, bueno, esta etapa es importantísima. Y luego ya la del domingo, que entran por 40 o 50 kilómetros finales terroríficos de la Paris-Roubaix. Y entonces ahí, pues es una etapa...
Adoquines.
Van por las cunetas por la tierra, en fin, cosas así, ¿no? Entonces, esta etapa mucha gente purista no le gusta. Yo creo que eso es ciclismo también. Una etapa, un tour de 3.300 kilómetros, que te pongan 30 de adoquín, es darle un aliciente, porque le das baza a algún corredor que es más fuerte que otro. Esa es la etapa típica de Nibali. Ya lo hizo hace 4 años y ganó el tour. Es decir, estaba en una polvareda que no sabías quién iba, iban los cuatro de siempre de la Paris-Roubaix y iba metido Nibali delante. Y sacó la etapa que rompió sí, contador la rueda, etcétera, etcétera. Esta etapa es la antietapa para Nairo. Nairo seguramente no lo encontrarán. En el cuarto o quinto paquete buscarán por dónde va. Entonces, claro, es la etapa clave para Landa. Para Landa y Valverde posicionarse en el sitio de líder del Movistar.
A codazos entre ellos, ya lo veo.
O sea que es la primera semana tiene cosas muy, muy interesantes.
Bueno, el miércoles tenemos ya también la primera etapa de media montaña, ¿no? Un poquito.
¿Esta semana?
Sí, este miércoles creo recordar que hay la primera etapa de media
bueno,
montaña.
Bueno, eso es para empezar a poner maillota en la montaña y no acaba.
¿Y la segunda semana? ¿Qué días de la semana no?
La segunda semana para mí es la más dura de las tres. Porque hay las tres etapas seguidas de los Alpes son durísimas. Con un final de libro. Pues yo ya dije, ya os dije hace 4 o 5 meses que este tour, es el tour más interesante de los últimos años que yo he visto. Porque tiene de todo. Tiene contrarreloj por equipos, pavé. Tiene el...
Microetapas.
Bueno, tiene 3 etapas seguidas en los Alpes donde están las clásicas. O sea, el Tour de Francia no es Tour de Francia, sino se sube el Glandon o la Madeleine o el Alpe d'Huez seguidos. Y este año tienen un cuarto, que son las 6 de Duvernier, que son esa etapa tan bonita... que suben un puertecito de segunda que tiene 3 o 4 kilómetros que hacen unas S enormes antes de la Croix de Fer. Entonces, bueno, acaban el Alpe d'Huez, que es la gran fiesta del ciclismo del mundo, allí arriba, ¿no? Entonces, seguramente...
¿Pero el Alpe d'Huez es la segunda semana?
Segunda semana, sí. Y luego ya prácticamente dicen que corona el Alpe d'Huez de líder, ya en París ya va de líder.
Hay mucho tiempo hasta el final.
Bueno, la tercera semana tiene un aliciente importante, y es que vienen a los Pirineos y suben la etapa esa famosa que está todo el mundo allí, parece más de la costa, todo el mundo allí viajando, porque lo asfaltaron la semana pasada, la etapa del Peyregout, de Val Lugon, y luego subir a Le Portet, Saint-Lary, lo que antes era el Padadet, ahora continúa 8 kilómetros más, hasta unos lagos a 2.200 metros, y eso va seguido, son 65 kilómetros solo de etapa, con 3 puertos, el último de categoría especial, donde acaba arriba con una subida de 17 kilómetros al 8 y pico%, o sea, 65 kilómetros. Y entonces han preparado en Bañeres de Luchon hacer una parrilla de salida similar a la Fórmula 1. Es decir, que según vayan en la general, pondrán unas rayas separadas porque van a salir escapados.
¿Pero eso se ha planteado de forma oficial, o dices de broma?
Oficial, sí. La organización tiene previsto poner a los 20 de la general en rayas porque se espera que salgan ya. Bueno, 65 kilómetros es una contrarreloj. Tú tienes que salir...
¿Sabes qué día de la semana es esa etapa? ¿Es fin de semana además o entre semanas?
Pues no recuerdo, habría que mirar. Pero, sí, el día 25 de julio, mirar a ver en qué cae. El día de Santiago, aquí.
No, interesante va a ser, esa etapa va a ser genuina.
Para ponerte...
Es un miércoles.
Pues para ponerte cola en el asiento o culo y no levantarte. Sí.
Interesante. Interesante además, porque es bastante... no es nada típica, es totalmente atípica esa etapa. Pues bueno, la verdad es que se presenta un tour muy, muy, muy interesante. Nada más hemos visto que los 2 primeros días, con todas las novedades que nos ha dejado esta carrera, vamos a ver cómo evoluciona. La semana que viene no estaremos aquí por temas profesionales. La semana siguiente sí que podemos estar y estaremos aquí para contarlos a todos vosotros cómo evoluciona el tour y previsiones finales. Pues, como decimos, nos vemos, nos escuchamos en noticias de aquí a 15 días.
Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
Ciclista, rueda por el arcén cuando sea posible o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Ya en semanas anteriores, Alphonse Bayonas ha estado comentándonos, ilustrándonos, Pepe, más que comentándonos, sobre ciclismo Gravity, ¿te acuerdas, verdad?
Me acuerdo perfectamente.
Que hemos aprendido un montón de cosas con
Gracias
él.
Gracias a él, sí señor.
Sí. Nos ha estado contando modalidades minoritarias y hoy nos va a seguir con otro capítulo, con otras más minoritarias todavía. Veremos a ver qué nos cuenta. Alphonse, ¿estás por ahí?
Buenas tardes, sí.
Muy buenas. Cuéntanos, antes de que empezamos a interrumpirte con preguntas.
A ver, hoy, si nos da tiempo, os explicaré dentro de las modalidades del Gravity. Si recordáis, las primeras que expliqué eran las que caían por la inercia, que se empezaba de un punto más alto y se acababan otro más bajo. Hoy explicaremos otras que, dentro de que también tienen un desnivel negativo, no es tan pronunciado como en las anteriores. Es decir, son circuitos mucho más cortos, circuitos de entre 200 y 400 metros, que la salida es ligeramente superior a la llegada, y que lo que se trata es de superar todos los obstáculos que hay por el camino. Que son, los obstáculos son cortados, son mesetas, son dobles, triples, son dubis, peraltes, y generalmente se podrían hacer todo el circuito sin darme una sola pedaleada. Entonces, estas modalidades son circuitos más anchos que largos, de manera que se baja en dos o en cuatro rivales a la vez. Entonces, son eliminatorias. A cada pasada se va eliminando o el que ha quedado segundo o los dos últimos, dependiendo de la modalidad. Si es dual slalom o si es four cross.
Pero entonces entiendo yo que, imagínate, hay 40 corredores, se hace rondas, cuartos de final, semifinales y se va cayendo gente por ahí.
Exacto. Primero se hace una clasificatoria por tiempo para marcar un corte de manera que los que participen sean múltiples de cuatro para cuadrar las eliminatorias y a partir de ahí el mejor tiempo contra el último, el segundo contra el penúltimo, el tercero contra el antepenúltimo y así hasta que se cuadran todas las eliminatorias. Se van pasando rondas y se llega a la final con los dos mejores, de uno de cada banda del cuadro.
Y pero has dicho que se puede llegar sin dar pedales, pero obviamente ahí el que menos pedalea a lo loco, ¿no?
No, hombre, lógicamente para ganar hay que pedalear. No, simplemente es que bajar, si sabes leer bien el terreno y utilizar las rampas, se puede llegar a bajar sin necesidad de dar un solo pedal. Evidentemente, para bajar rápido y ganar hay que pedalear, y hay que pedalear mucho.
Pero se me
de
ocurre...
hecho, en estas modalidades, hoy en día... también se utilizan pedales automáticos.
Pero se me ocurre que ahí igual no hace falta tener ni varios piñones, ni cambios de desarrollo. ¿Simplemente con uno y ya está o qué?
Depende. Se podría hacer con una bicicleta single spin, se podría hacer. Pero normalmente para el momento de la arrancada se utiliza un piñón pelín más grande que cuando ya vas lanzado, que ahí sí que le puedes bajar dos o tres piñones. Lo que no vas a hacer es estar jugando con el cambio arriba y abajo como en cualquier otra ruta de carretera o de BTT. Aquí, como mucho, es eso, la arrancada, llevar una marcha más cómoda y una vez ya vas a velocidad de crucero, bajarle piñones.
Claro, porque esto, ¿de cuánto tiempo estamos hablando en 200, 400 metros?
Pues igual son 40 segundos. Normalmente no suelen llegar ni al minuto. Son circuitos muy explosivos, muy cortos. También es cierto que a nivel de Copa del Mundo de Four Cross y demás, que últimamente hace igual una década, que lo que sería el dual slalom en parejas prácticamente se ha dejado de hacer. Las bajadas se hacen de 4 en 4. Y aquí sí que a nivel de Copa del Mundo introducen lo que sería alguna zona tipo trialera a mitad del camino. Para que sea un poco más mountain bike y no tan artificial. Porque si no, nos iríamos ya a las siguientes modalidades, que estas sí que son ya prácticamente en llano, que sería el BMX y el pump track. El BMX es un circuito que se sale desde arriba de un montículo, pero totalmente llano. Y acabas prácticamente al lado. Después de hacer 30 curvas y saltos y mesetas y pedaltes y demás, acabas prácticamente a 10 metros de donde has salido. Pero desde arriba del montículo, abajo del montículo. Y el pump track, que es totalmente llano, o sea, se puede hacer en un parking, se puede montar un pump track. Y simplemente con las inercias que coges en todos los saltos y demás, te vas empujando y llegas hasta el siguiente. Te empujas y llegas hasta el siguiente. Ahí sí que se puede hacer sin cadena directamente.
Pero BMX y el pump track que has dicho, ¿es la misma bici?
BMX hay muchas categorías. El origen de BMX sería la rueda de 20. Sería el origen. Que sería, como su nombre indica, es Bicycle Motocross. Sería la abreviación en inglés del BMX. Uh-huh. Sería la copia en pequeño del motocross típico y tópico que vemos por la tele de los Yankees. Pues eso hecho en una bicicleta es el BMX. Entonces, a partir de la rueda de 20, se aumentó a la rueda de 24, que es el tamaño cruiser, y hoy en día también se hace en rueda de 26. Lo que para nosotros en mountain bikes nos ha quedado pequeño, para BMX sería el tamaño más grande, el 26.
Claro, pero cuanto
y en
más
el
grande,
se utiliza cualquier tipo de bicicleta, no hay problema.
Pero cuanto más grande sea la rueda, peor para la maniobrabilidad, ¿no?
Depende, cada una tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Normalmente en BMX se suele depender más de la edad del piloto y del tamaño, más que de lo fácil o difícil que pueda ser.
¿Del tamaño por el peso? ¿Por el peso te refieres o por
qué?
No,
por altura. A medida que vas creciendo vas incrementando el tamaño de rueda. En trial también ha pasado lo mismo, de hecho. Las bicis de trial históricamente eran de rueda de 20. También pasaron a tamaño 24 y hoy en día también se hace con rueda de 26. Uh-huh. A medida que la gente va creciendo, pues también va creciendo la bicicleta.
¿Y estas dos modalidades, BMX y pump track, también son en plan 4 a la vez, corriendo?
En BMX son 8. Y el pump track es más un formato tipo exhibición que no en plan competitivo. En plan competitivo se hace un tipo de carreras que se llaman speed and style, sería velocidad y estilo, y ahí lo que puntúa realmente son los trucos que se hacen. Ahí ya no se trata simplemente de llegar, sino que se trata de llegar bonito. Entonces, quien salta y hace un backflip con un no hands, con un 360, con un Superman, con no sé qué, que hace un combo de trucos ahí brutal, es el que acaba ganando, aunque llegue el último.
O sea, es como los saltos de natación. Ahí es lo bonito y lo bien ejecutado que quede,
exacto,
algo así, ¿no?
Exacto. Uh-huh. Ese sería el otro punto que quería comentar de estas modalidades, que sería el freestyle o el freeride, que es un circuito más o menos como los de descenso. O sea, es un circuito bastante más largo, pero tiene unos saltos brutales. Saltos que los mismos profesionales se lo piensan 2 y 3 veces antes de tirarle. O sea, estamos hablando igual de escalones, de drops, de igual 7-8 metros de caída. O dobles que desde el salto hasta la recepción igual tienen 15-18 metros.
Que eso
y en medio lo que hay, es vacío. Sí, sí. Es como saltar de un bloque al del otro lado de una calle de cualquier pueblo. Como saltar de un terrado al terrado del vecino de delante.
Pero sería, lo de freestyle sería, por ejemplo, los muchos vídeos que se ven en YouTube de gente que hace bajadas desde tal montaña, saltando no sé dónde, otro...
Eso sería los típicos vídeos promocionales de Red Bull, quien organiza las principales competiciones de este estilo, y la principal de todas es el Rampage, que se hace en Utah, en Estados Unidos, y ahí los mismos riders que corren, que es una selección de los mejores del mundo, entre los que hay normalmente, y lo ha ganado también, no sé si 2 veces, una seguro, creo que 2 veces, un chico de aquí de Barcelona, que es Andreu Lacondeguy, y lo ha ganado ya 2 veces. Uh-huh. Y lo que hacen es, dentro de toda la promoción de Red Bull, organizan durante igual 2 o 3 semanas el Road to Rampage. Entonces, van haciendo vídeos de cómo los riders, por su cuenta, van llegando hasta Utah, hasta las montañas donde hacen la competición, y se llevan a su equipo de shappers, de paleadores, para prepararse los saltos. y los mismos riders son los que montan el circuito. Entonces, si quieren un circuito más bestia, se lo hacen más bestia. Que no se atreven a tanto, pues se hacen líneas más light. Y el día de la competición, cada rider sabe cuál es su línea, se la han hecho ellos a medida y tiran unos trucos ahí brutales. Pero es algo descomunal.
Pero cada rider sabe cuál es su línea, pero todos hacen el mismo circuito.
Sí, todos bajan por la misma ladera. Y aprovechan saltos unos de otros, ¿eh? O sea, no tienen exclusividad, pero cada uno se lo retoca a su manera. Hay quien le gusta volar más alto y quien le gusta volar más largo. Entonces, en función del truco que vayan a hacer, igual necesitan una cosa u otra. Y saben, ellos ya han paleado los saltos, de manera que saben que si lo cogen por un lado, saltarán para arriba, y si lo cogen por otro lado, saltarán a lo largo.
¿Palear un salto qué significa?
Pues la pala, la tierra y darle paladas.
Ah, claro. vale, que lo han paleado, lo han montado ellos con la pala.
Construirse literalmente el salto a paladas. Eso es palear.
Vale.
Sí, literalmente. Entonces, aquí la parte que a mí personalmente no me gusta o no me convence tanto de la modalidad es que la victoria ya entra también en decisión de un jurado técnico, como los saltos que comentabas de trampolín. Entonces, hay quien le gusta más un determinado tipo de saltos que otro y puntúa mejor un determinado tipo de trucos que otro. Y ahí ya entras en criterios de personas, no en resultados
objetivos,
estrictamente matemáticos, objetivos. Ahí ya los gustos de cada jurado entran en juego. Y como tampoco... Normalmente los jurados son bastante justos. O sea, suele ganar el que mejor lo ha hecho. Pero ha habido años que igual el que ha quedado segundo o tercero ha hecho algún truco mucho más complicado que los que ha ganado, pero igual lo ha hecho en un salto que no es tan espectacular, que no es tan llamativo, o no sé. Entran en criterios personales que yo encuentro que en una competición deportiva no deberían de ponderar tanto.
Pero Alfons, yo supongo que la media de edad de esta modalidad que estás contando ahora será muy baja, ¿no? Porque hay que tener ya mentalidad de hacer el bestia total,
normalmente,
¿no?
Normalmente no suelen llegar a los 30.
Claro, en cuanto tienes familia, yo creo que ya dirá, ¿qué dices? ¿Dónde voy a ir yo a Utah?
Sí, hay alguno que tiene hijos y sigue estando a nivel mundial, ¿eh? Sí. Los hay. Pero cada vez menos, porque también las lesiones en este tipo de modalidades suelen ser mucho peores que las lesiones en otras modalidades. Entonces, aquí, por desgracia, también es bastante habitual que, si no es cada año, como mucho cada dos años, hay alguna noticia de algún corredor que se ha quedado paralítico, alguna cosa de estas así complicada. Que aquí también entra otro tema que a mí personalmente no me gusta nada, que es que esta gente... por el afán de tener mejor movilidad, suelen ir sin protecciones o con las justas.
Alfons, ¿pero te refieres que van con el maillot simplemente tal cual?
Si recordáis en el capítulo anterior que os comenté el tipo de ropa, en este caso no se utiliza ropa de licra o elastán, se utiliza ropa resistente a las abrasiones y tal.
Sí, de cordura, comentaste. Sí,
exacto, cordura, nylon, materiales así. Y es el tipo de ropa que se lleva. Y en este caso, para tener más libertad de movimientos, para ganar en movilidad, si se ha de llevar codera, solo utilizan la parte del codo. No utilizan la parte del hombro hasta el codo, para entendernos. O si se ha de llevar rodillera, no utilizan la parte de espinillera. Utilizan las rodilleras mínimas que tapan la rodilla. Y en este caso, si te la juegas, si no llevas un buen protector cervical, una buena espaldera, una buena protección en el pecho, en cuanto hay una caída las consecuencias son más graves, como es lógico.
¿Pero lo del pecho y lo de la espalda se arriesgan a no llevarlo o sí que algo llevan?
Sí, se arriesgan a no llevarlo muchos.
Uy.
Hay muchos que se arriesgan a no llevarlo. Sí, lo que están haciendo son trucos que habitualmente primero los han ensayado en la cama, en el foam pit, en la cama de espuma, o en el agua, también hay gente que este tipo de trucos los ensaya saltando al agua, cuando ya saben seguro que el truco lo planchan bien, lo aterrizan, pues ya cuando lo tiran en una competición, lo tiran tranquilos, porque saben que lo van a hacer bien. Entonces, pueden dar un fallo que ellos no han previsto, que es un golpe de aire, o un deslumbramiento por el sol, o alguna cualquier indecisión en el último momento del salto y cuando estás en el aire ya no hay alternativa. Ya has de recepcionar como sea. Entonces, hay veces que pasa. No, cuando hay una caída es por un fallo realmente grave. No es porque están haciendo un salto ya lo loco. Cuando saltan, por más espectacular que sea, por más movimientos que hagan, cuando saltan es porque ya saben que lo van a hacer bien. Ya lo han practicado antes.
Bueno, vamos a dejar aquí por hoy el tema de las modalidades de Gravity. Si tienes alguna otra cosilla muy rápida que comentar, y si no, lo dejamos para otro
capítulo.
Básicamente
ya estarían todas. Todas estas modalidades, recordamos que se utiliza casco integral, gafas tipo máscara, guantes con dedos largos, protecciones en rodillas, codos, dorsal, la protección cervical no es obligatoria, pero es muy recomendable, y en el pecho. Entonces, a partir de ahí, hay quien también lleva tobilleras o quien también lleva protecciones en las caderas. El tipo de ropa también es muy importante. Para según qué modalidades se utilizan pedales automáticos y para según qué modalidades se utilizan pedales de plataforma. Pero sobre todo, la principal protección es usar el sentido común. El material adecuado, en el sitio adecuado y sabiendo que no pones en riesgo a nadie, como mucho a ti mismo. Que tú ya conoces tus límites y de lo que se trata es de practicar y practicar y practicar.
Pues lo dicho, Alfons, muchas gracias por el capítulo de hoy. Otro día retomaremos con otra historia referente al mundo del mountain bike que nos tienes tan acostumbrados, ¿vale?
Muy bien, muchas gracias.
Venga, gracias, hasta otra.
Automovilista. El claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
Ciclista, no sueltes nunca las manos del manillar.
Búscanos en Facebook, Todo Ciclismo UPV Radio.
Don Francisco Frank, bueno, nos tienes acostumbrados a viajes, salidas, hazañas en bicicleta. Sabemos que últimamente, has completado uno de tus viajes. Dinos dónde, cómo y de qué manera.
Bueno, en la última semana de junio, aprovechando que todavía no estamos en el pleno mes de julio, hemos ido a un sitio que yo ya conocía, pero hemos ido dos compañeros y yo, un viaje muy, muy tranquilito. Nos hemos ido a visitar la provincia de Soria, Burgos y La Rioja, que es un enclave donde están los picos de Urbión, la Sierra de la Demanda, las lagunas de Neila, y sobre todo a disfrutar.
Y sobre todo se come mal, ¿no?
Se come mal, sí. Se come. Bueno, luego os contaré lo que se come. Pero bueno, aprovechando unas rutas que son preciosas, donde lo más importante es que no hay nadie, es decir, subiendo un puerto de 15 kilómetros, no vimos ni un solo coche, ni en un sentido ni en otro. Y era una carretera.
¿El puerto con final o no? O sea,
era el puerto que va desde la provincia de Soria hasta la zona de Cameros, y es una carretera ancha, con arcén y todo, y bueno, y ahí no había nadie, pero nadie, es una cosa espectacular. Entonces yo recomiendo a los que quieran hacer un ciclismo tranquilo, sin coches, pues que se vayan a estas zonas, porque como no están de moda, alguna de ellas sí, pero incluso la que está de moda, que como luego comentaré, subimos a las lagunas de Neila, que es una etapa ciclista interesante, donde se juega la Vuelta a Burgos, pues bueno, ni siquiera ahí vimos un coche o dos en toda la mañana. Es una cosa espectacular. Yo no sé qué pasa esa semana, si es que habían subido gasóleo, no sé, alguna cuestión psicológica.
Pero en Asturias nos pasó lo mismo, ¿te acuerdas? Que al final Anglir, no sé qué, y no había nadie en
Pero bueno,
sitio.
Yo recuerdo que todavía ahí había alguien, en el Anglir no, porque el Anglir, sí. Ya sabes que
se
el que sube,
está,
el que sí. Sube se tiene que suicidar arriba, porque no puede bajar. Pero bueno, por la cobertoria y por aquellas zonas, los lagos había muchos coches.
Hombre, los lagos, ¿no? Sí.
Entonces, bueno, La visita a la zona consistía en tres etapas, donde hicimos base en la población soriana de Vinuesa, pues un pueblo precioso, de piedra, casas de piedra, de estos de postal, ¿eh? Y desde allí pues y hicimos las tres etapas, ¿eh? La primera etapa, nada más llegar, para quitarnos un poco el mono ese y el estrés, la ansiedad del coche, hicimos una subida que son 36 kilómetros, ida y vuelta. Son de Vinuesa, subes a la Laguna Negra de Urbión. No confundir con Lagunas de Neila, es otra serranía y está debajo del Pico de Urbión. Hay una laguna de tipo glacial donde es impresionante la visita, porque además no había casi nadie, para decir mentira, había unos señores allí con una moto que fueron allí una pareja y no había nadie más. Eso sí, mosquitos había todos los que quisieras, porque es una zona umbría por la tarde y claro, es pequeñita, la Laguna Negra se llama porque tendrá 200 metros de larga, es muy honda y como detrás tienes el paredón
que era muy oscura,
pico,
no tiene
está
luz
oscura,
y está...
siempre está negra, por eso se llama negra. Entonces han hecho un acierto y es que como los domingos y en agosto sí que hay excursiones de autocares que suben y bajan, así, pues han hecho un itinerario para subir y otro para bajar. Es decir, que hay una dirección
hay
prohibida,
carreteras, entonces.
Los últimos 8 kilómetros, subes por aquí y bajas por allá. Lo cual es una
gran
plus,
ventaja.
Un
¿pero
plus
eso es todo el año o es
sí,
solo
sí, todo el año porque las señales están de forma permanente. Y bueno, al día siguiente hicimos la etapa más larga, donde saliendo de Vinuesa íbamos por un pueblo que se llama Duruelo de la Sierra, un desvío a la derecha, y vas al pie del nacimiento del río Duero. Subes a una cota de 1800 y pico metros y ahí pues ves bajar el Duero. Del deshielo de arriba del Pico de Urbión, pues bueno, se van produciendo unos riachuelos que convergen en un sitio, al final se juntan 6 o 7 y ya es el Duero. Y el Duero ya baja hacia Duruelo para abajo. Entonces, es una zona espectacular donde los que hayan visitado la ciudad encantada de Cuenca, pues hay unos parajes de piedra caliza moldeada, forma de figuras. Eso merece una visita, bueno, aunque sea en coche o a pie. Eso hay que ir allí.
¿Cuántos kilómetros constaba esa etapa?
Pues esa etapa tenía 110. Íbamos a Castro Viejo. Bajamos luego a la zona de la General y íbamos a Quintanar de la Sierra. Quintanar de la Sierra es el pueblo base de las Lagunas de Neila. Entonces de ahí hicimos una subida, también por 2 vericuetos, por la subida del puerto principal hasta arriba y luego la bajada por una carretera secundaria que entra en la población de Quintanar. Y vimos todo el paisaje. Decir que esas Lagunas de Neila, había 6 o 7, nosotros llegamos hasta la cota 2000-2100 con la bici, no había nadie, no había ni un solo coche allí, es que es una cosa impresionante. Todavía estaban los deshielos de los neveros, todavía había nieve allí arriba y veías cómo bajaban las aguas, todo el itinerario flanqueado de fuentes con sonido de agua, que eso decían los del lugar, que hacía ya 15 o 20 años que no había agua en junio allí. Y bueno,
¿y qué te pareció ese puerto?
Ese puerto es un puerto espectacular. Yo ya lo conocía de hace 20 años que subí y me parece, bueno, tiene 5 kilómetros de carretera descarnada con pendientes entre 13, 14, 16, que eso se hace eterno.
O sea, un Mariblanc.
Un Mariblanc, yo creo que es más duro un Mariblanc. El Mariblanc todo el mundo habla del 17, pero nadie lo ha visto. El Mariblanc tiene un 12, un 13, una rampita corta del 14 y punto. El 17 está en las Lagunas de Neila. De hecho, la Vuelta a Burgos se decide allí. La última etapa, la primera semana de agosto, está en el calendario internacional de carreras importantes de España, la Vuelta a Burgos. Entonces, bueno, siempre da gana un importante, que se guarda toda su fuerza para esos 5 kilómetros finales. Donde tienes 5 kilómetros, el último kilómetro y medio tiene rampas del 15-16 hasta la meta. Todavía estaba pintada allí la meta, eso te da una ilusión enorme, ¿no? Porque como no pasa nadie, no se borra. Y bueno, y letreros de todos los que han ganado allí. Allí han ganado desde Super López, ha ganado Purito, ha ganado Contador, ha ganado Valverde y no me acuerdo alguno más. Han ganado los más importantes del mundo, han ganado en esa prueba, ahí. Entonces era impresionante haber ido allí.
¿Y 110 no se os hizo muy largo?
Sí,
¿eran varios puertos?
Bueno, pero ten en cuenta que en Castro Viejo paramos, hicimos un itinerario de 100 o 200 metros a pie, sacando fotos, luego bajamos al pueblo, compramos en la panadería tal, luego íbamos a Quintanar, preguntamos por dónde se subía, en fin, ibas parando haciendo fotos. Y bueno,
eso es cicloturismo.
Eso es cicloturismo. Y al final nos pusimos los pies en la laguna de Neila arriba, el agua estaría a 8 o 9 grados, pero hay que ver cómo se recuperan las piernas poniendo toda la pata dentro un ratito hasta que se te congela y la quitas y bajas nuevo. Fuimos a Quintanar a comer el menú ese tan bueno que hacen allí. Hay una especialidad del lechazo, bueno, pues nos jugamos el lechazo.
Yo pensé que habríais comido unos bocadillos.
No. Fuimos ahí, comimos muy bien y luego tranquilamente al hotel. Y en el hotel pues vimos algún partido todavía de la selección española mientras nos duchamos. Luego a cenar por el pueblo, había sitios vacíos, menos uno. Los demás estaban todos vacíos. Yo no sé, la gente, cómo no encuentra esos sitios tan bonitos. Se van todos a Benidorm. Yo no entiendo nada. Pero bueno, es un sitio espectacular para ir a verlo. Y el tercer día amenazaba ya tormenta por aquella zona. Hicimos la subida que os hablé del puerto de Santa Inés, un puerto que tiene 18 kilómetros desde Vinuesa, y arriba hay una zona de nieve, un punto de nieve. No hay estación invernal, pero hay un pequeño remonte que utilizan los riojanos y los sorianos para esquiar un poco en invierno. El puerto es espectacular. Decir que vas 15 kilómetros de pinares a los dos lados y cada medio kilómetro un ganado de vacas. Que las vacas, cuando ven una bicicleta, se quedan quietas, ya no comen ni mirar allí a ver estos tíos quiénes son. Y luego, bastante cuidado para bajar. Y como amenazaba agua, pues almorzamos y decidimos hacer un complemento.
Todo el puerto este desde la misma base se salía.
Sí, queríamos ir a la zona de Cameros y luego rodar por detrás hasta Neila, pero como estaba negro y amenazaba tormenta, nos volvimos y aprovechamos la tarde para irnos a hacer una actividad tan importante o más que la que hicimos en bicicleta, y es irnos al monasterio de Santo Domingo de Silos a escuchar al canto gregoriano de los monjes benedictinos a la hora de comer, media hora de gregoriano.
¿Todos los días suele ser?
Sí, tienen una por la mañana, otra a la una y la otra las vísperas a las siete.
¿Y se puede entrar allí?
Sí, es libre y bueno, aquello es un remanso de paz. Te sientas allí en el banco y oyes como los 15 o 20 monjes que quedan van cantando un gregoriano espectacular. Y luego, a la salida del cántico, ya en gracia de Dios, nos fuimos a comer a un restaurante que hay delante especial.
¿Pero ya había más gente viendo lo del canto que vosotros o no había casi nadie?
Había gente.
Sí que había.
Sí, la gente lo sabe. Y hay autobuses que vienen de Burgos y van precisamente a comer allí y a escuchar a los monjes benedictinos. Y es una actividad impresionante, que yo recomiendo. A la vuelta a Vinuesa, pues, se nos ocurrió irnos a Soria, porque esa tarde hacían el chupinazo de las fiestas. Claro, hay que ver una capitalita como Soria, muy animada, en sus fiestas, las fiestas de San Juan, que son después de San Juan. Pues oye, las peñas todas van todas iguales, las peñas se diferencian en la camisa. Van con pantalón blanco, camisas de colores, hay, no sé, 40 o 50 peñas de 40 o 50 personas, se reúnen en un sitio. Oye, una cosa impresionante que tuvimos ocasión de vivir también.
Perfecto. Pues la verdad, como siempre, nos dejas con a la miel en los labios, los dientes largos y con muchas ganas de repetir esas vivencias que...
Tiene buena pinta ese también,
sí. Me encanta. Pues hasta aquí el programa de hoy. Ya nos dicen que estamos fuera de tiempo. Espero en breve que tengas alguna que otra excursión prevista.
Pues alguna hay prevista para la próxima semana que vendré a contaros.
Muy bien. Pues hasta aquí el programa de hoy. Don Francisco Franz, muchas gracias por tu colaboración un día más. Don Francisco de Casa.
Hasta la semana que viene, Pepe.
Bueno, la semana que viene...
O alguna otra.
Exacto. La semana que viene no vamos a estar aquí, como hemos anunciado antes, por temas laborales que tenemos. Decir que os esperamos en este programa, que es el vuestro, a partir de 15 días. Hasta entonces, ser muy, muy, muy felices.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com. Acuérdate de ponernos una reseña en iTunes.